Hola, soy Poppy Navarro y este es un lugar que pensé para nosotras. Un nuevo canal que tiene como objetivo inspirarte y motivarte para que te animes a ir tras eso que querés. En este podcast voy a contarte todo acerca de cómo hice para crear mi propia marca de zapatos, el punto de partida, los miedos, la ansiedad, pero sobre todo la ilusión. Y no solo vamos a poder estar vos y yo más cerca, sino que además vas a poder inspirarte de muchas otras tantas historias reales, personas que ya eligieron dar un paso hacia adelante. Así que si vas en búsqueda de tu mejor versión, sumate. Te espero. Muy buenas a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast Camino a tu Mejor Versión, en donde vamos hablando de distintos temas que aportan tanto a tu crecimiento personal como a tu emprendimiento. Quizás es la primera vez que escuches este podcast, así que bienvenida. Tenés 20 episodios más para escuchar. Y si caes hoy y vas a escuchar el de hoy, quiero contarles que voy a hablar acerca de mitos y mentiras a la hora de emprender. ¿Por qué lo llamo así, mitos y mentiras a la hora de emprender? Porque es un poco, son algunas cosas, algunas ideas que se creen generalmente de un emprendimiento, en este caso de producto, porque yo hago producto y la realidad es que me baso en la experiencia, en mi experiencia para poder contarles lo que les cuento, pero creo que puede llevarse tranquilamente a, digamos, no solamente producto de zapatos, sino también productos de otras cosas. Pero sí tiene que ver con cuando decidimos producir en este país, en nuestro propio país. ¿Qué pasa? Hace un tiempo les pregunté por historias si me bancaban en el armado de este episodio, justamente porque muchas veces me gustaría explayarme muchísimo más con ustedes, como les digo siempre, contarles, desarrollarles, traerles información concreta, datos que creo que les puede servir, como es este caso en donde voy a contarles cosas que yo no me enteré hasta que no puse los pies en el barro y me fui como dando cuenta con el aprendizaje, digamos, ¿no? En el mismo camino. Y bueno, me hubiese gustado muchísimo que me cuenten esto antes, porque creo que te da como, o sea, te arma un poquito más para entender con lo que te vas a encontrar. Y la realidad es que, bueno, todos sabemos hoy que el contenido de Instagram está siendo como cada vez más efímero y rápido y se premia mucho la velocidad y no hay mucho lugar para el debate. Te queremos igual, Instagram. No quiero decir lo contrario, pero este canal un poco lo creé bajo ese concepto, digamos, ¿no? El hecho de poder charlar con ustedes, aunque no tenga una respuesta inmediata, pero bueno, poder sí quizás extenderme un poco más, yo que soy charlatana, que me gusta comunicar, que me gusta que ayudarlas a acercarles datos concretos, información real de bueno, lo que se van encontrando cuando uno decide realmente crear su emprendimiento. Perdón que estoy un poco resfriada y me van a escuchar como con la nariz tapada. Es lo que hay, chicas. Ustedes ya me conocen, es lo que hay. Así que bueno, nada, espero que puedan sacarle jugo a esto. Hoy no voy a hablarles sobre emprender y no tener tiempo o emprender y no ganar plata rápidamente. Porque eso es algo que lo hablamos alguna vez, lo podemos volver a hablar cuando ustedes quieran. Pero bueno, es algo que ya se sabe. Sino que voy a hablarles de cosas, como les decía, que no se saben y que nadie cuenta. Y yo creo que nadie cuenta porque existe, y esto lo noto desde que creé mi propio emprendimiento, que existe una necesidad de competencia entre emprendedores, que no es adrede para nada, sino que es inconsciente. Y sucede porque solemos creer que si a uno le va bien, al otro le va a ir mal, ¿no? Que si yo publico todo lo que tengo que publicar y muestro las cosas como las quiero mostrar, el público me va a elegir a mí y no a otro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y la realidad es que lo que no sabemos es que hay para todos, y mucho más hoy en día, en donde, como les digo siempre, se está dando un cambio súper grande a la hora de establecer cada marca, porque los consumidores, gracias a Dios, hoy no consumen por el producto en sí, sino por cómo esa marca los hace sentir. Y esto, para mí, es un súper valor. Como les digo siempre, es algo que hay que sacarle jugo, porque solo vos podés ofrecer algo especial. ¿Y a qué me refiero con esto? Digo que es especial porque no me refiero a algo supersónico, ¿no? No porque sea un producto que es, no sé, que nadie más lo tiene o que puede llegar a suceder, sino que va a ser especial porque está personalizado, porque parte de tu esencia. Entonces, nada, solamente vos lo podés ofrecer, no hay dos personas iguales, ¿entienden? Entonces, sí, obvio, ustedes están pensando, todo lo que se ofrece entonces va a ser especial, y les digo que sí, exactamente sí, en la medida en que una marca se ocupe de sus valores, de lo que transmite, de transmitir algo, comunicar algo que realmente les gusta, les apasiona, que saben hacer, eso va a estar diferenciando ya de por sí a su marca de otra. Entonces, esto es súper, súper importante. Después, todo lo que uno se encuentra, ¿no? Tampoco voy a desarrollar mucho más esto porque si no me enredo, ustedes saben que a mí me gusta hablar. Pero bueno, vuelvo, los mitos y las mentiras del día de hoy tienen que ver con cosas que suceden en el campo de batalla, en el día a día, en las producciones, y que la gente que no está de este lado justamente no sabe. Yo cuando arranqué mi emprendimiento tenía como, ¿no? O sea, todo lo que yo quería hacer, mi producto, lo que, cómo quería el estilo de zapatos, cómo lo quería comunicar, cómo quería postear las fotos que yo quería sacar y demás. Pero bueno, obviamente después uno sale a la cancha y como todo en la vida, no solamente con un emprendimiento, sino con todo en la vida, lo teórico no es lo práctico y muchas veces te comes algunas piñas. Pero bueno, nada, creo que es válido y que muchas veces aprender de esta forma es lo que realmente te hace crecer. Pero sí quiero remarcar que los emprendedores realmente remamos con dos vainillas dentro de un pote de dulce leche repostero. Y justamente lo digo hoy, que después de que venimos de unos días de bastante caos acá en Argentina, pero lo digo siempre porque la realidad es que siempre, esto es una situación particular, pero es algo que vivimos en un contexto como que muy cambiante todo el tiempo y que tiene muchas trabas y es bastante de valientes, porque no solo significa tener el valor de hacerlo, poner el cuerpo, tus ahorros y toda tu energía, sino que además te tiene que sostener el contexto. ¿Sí? Y cuando hablo de contexto me refiero a tu propio país, a la industria del producto que estás desarrollando, al mismísimo proceso productivo. Vuelvo, podemos tener un montón de ideas, o sea, podemos ser súper creativos, pero si después, cuando yo voy a producir eso, no tengo proveedores, no tengo industria capacitada para poder desarrollar la idea que yo tengo en mi cabeza, bueno, ahí un montón de cosas se ponen en juego y empiezan a cambiar, ¿sí? No quiero marearlas, hoy elegí tres o cuatro mitos y mentiras que no son los únicos, por supuesto que no, y voy a estar esperando que ustedes me cuenten algún otro. Pero sí quizás los que me pareció interesantes de poder compartirles. El primero es el de diseño versus la copia, ¿no? ¿Cuánto hay de diseño y cuánto hay de copia? Y ustedes me van a decir, se copia todo. Se copia todo de afuera. A ver, no se copia todo de afuera. La verdad es que no, hay mucho de diseño. Pero ¿qué pasa? Yo al menos cuando arranqué mi emprendimiento, bueno, estudié sobre el diseño del zapato y más, cómo se hacía. Entonces, la realidad es que admiraba mucho cómo las marcas volcaban sus diseños. Es como que me maravillaba ver, como, che, mirá lo que se le ocurrió, cómo combinar estos cueros, cómo poner la tacha en el lugar indicado para que el zapato sea una bomba. Es como que para mí en mi cabeza todas las marcas diseñaban, o sea, con su imaginación, con su creatividad, lógicamente teniendo en cuenta la tendencia, las ideas de afuera, que siempre eso está. Pero bueno, sí como con la creatividad de cada uno, ¿no? Y la realidad es que, bueno, al principio fue así para mí, como que me mandaba, era hoja en blanco, un lápiz, y después de hacer como una pequeña investigación de mercado, investigación de tendencias, que la realidad es que en mi caso siempre partió de redes sociales, Pinterest, mucho Pinterest, revistas, porque bueno, a ver, paréntesis, en líneas generales, digamos, los dueños de las grandes marcas son personas que viajan generalmente a Europa, ven toda la tendencia y traen los diseños básicamente, y después los replican acá, obviamente con los ajustes necesarios a cada marca, pero en líneas generales uno viaja. Antes se viajaba mucho más, hoy por hoy es muy poca la gente que puede viajar, entonces en mi caso y en el de muchas otras personas, las tendencias se ven por, gracias a Dios, la tecnología que hoy tenemos para saber qué es lo que se está usando y qué no. Entonces, bueno, después de esa investigación que yo hacía, agarraba hojita, agarraba lápiz y me ponía a inventar, crear, diseñar el zapato que yo quería hacer, ¿no? Entonces, bueno, nada, después de eso me iba hasta el taller o la fábrica, le mostraba mi hojita y le decía, bueno, mira, esta es la temporada que yo quiero hacer, estos son mis diseños, 5, 7, los que sean, pero esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, claro, ¿qué me pasaba? Al principio y hoy también, chicas, no, no, no quiero decir al principio, hoy también. Que me mira y me dice, bueno, si vos querés hacer tu diseño propio, necesito que hagas 120 pares por color. O sea, sí, se los digo como lento, como para que ustedes también lo asimilen. Entonces yo me quedaba dura, como diciendo, bueno, pero no, no entiendo, ¿cómo hace tal diseñadora que tiene este mismo modelo? O sea, un modelo así en 5 colores diferentes, ¿no? Entonces digo, o sea, ¿qué hace? 500 pares de zapatos por modelo. Es imposible, o sea. La realidad es que una emprendedora que arranca recién no tiene la espalda para una producción tan enorme. Digo, aunque puede llegar a pasar, pero la realidad es que es poco factible que pueda costear una producción así. Esto pasa en mi caso con zapatos y puede pasar también con remeras, con suéter, con lo que produzcas. Pero ¿qué pasaba? Para hacer el diseño que yo quería, realmente diseñado literalmente 100% Poppy, bueno, me pedían una producción muy grande. Y acá arranca el juego. ¿Por qué? Porque la fábrica empieza a mostrarte modelos que ya desarrolló y a los que vos podés acoplarte. Entonces ahí ya estamos partiendo con una barrera tremenda porque no va a ser el diseño que yo creé literalmente, sino el que la fábrica me está permitiendo diseñar. ¿Se entiende? ¿De dónde parten los diseños que tiene la fábrica? Y bueno, si es una fábrica grande, generalmente son personas que viajaron, como les digo, traen los diseños, los replican y después los distribuyen acá. Si es un taller chico, seguramente sea de modelos, moldes que ya tienen realizados y que, bueno, nada, o sea, te pide una cierta cantidad, en este caso 120, quizás si es un taller más chico te piden un poco menos, pero bueno, al principio, al menos para mí, era, o sea, muy difícil poder desarrollar tanto volumen de producción, realmente, o sea, no me daba la espalda, entonces, ¿qué hacía? Bueno, listo, no, chau, no desarrollo nada, no hago mi emprendimiento y me voy, no, bueno, empezás como a acomodarte y empezás a... Nada, aprender de la industria y de cómo se maneja. Hoy, 5 años después, yo les puedo decir que no conozco marca, pero los digo real, ¿eh? Que no copie lo que saca de alguna otra marca de acá o mayormente de afuera. Y ustedes me van a decir, sí, pero es obvio, Poppy siempre fue así. Pero no, no es obvio. O sea, hablo de copia de hoja de calcar. Que quizás, justamente, yo maravillada con los diseños que hacían, empecé a ver y claro, bueno, no solamente pasa de la copia, porque la copia ya está acá, porque la fábrica ya lo trajo antes, sino porque además... Como no podés desarrollar tu propia producción porque no te da como la espalda para hacer un volumen grande, nada, terminás haciendo lo que los demás. Entonces, ¿qué pasa? Muchas marcas tienen exactamente lo mismo. Y lo peor es que se venden como diseños exclusivos de cada marca. Entonces, ojo, porque, digamos, vos podés tener un diseño increíble, pero te encontraste con una barrera enorme a la hora de producirlo. Y con esto viene el segundo mito, que es lo que quiero producir versus lo que me pueden producir, que viene como muy en línea con lo que estoy contando. Podés tener una idea en la cabeza y ser mega archi súper creativa, pero si tus proveedores no están desarrollados para trabajarte de esa forma, no te va a quedar otra que adaptarte a lo que te ofrece la industria. ¿Sí? Me refiero a que al principio siempre pensamos que nuestro proyecto va a ser único, que voy a diferenciarme de todos los demás y que mi diseño va a ser el mejor, pero bueno, nada, después en la cancha vemos cómo qué pasa. Volvamos al caso que les puse antes. En el taller o la fábrica me dijo que para que sea un diseño exclusivo, tenía que producir 120 pares por color, ¿sí? Al menos en mi caso eso fue imposible. Ok, ¿qué hago? Les cuento cómo funciona la industria y lo que seguramente no sepan. En líneas generales, si vos sos emprendedor y tu volumen es el de un emprendedor, no te quiere producir cualquiera. Porque no todos los talleres y las fábricas están dispuestos a hacer poca cantidad, porque significa que les vas a detener la producción en masa que ellos tienen, que es lo que ellos buscan justamente, y cuanto más chico es el pedido, es como que más estorba, por decirlo de alguna manera. Porque hay que frenar las máquinas cada 2x3 y que el proceso se hace mucho más lento. Entonces acá tenés una barrera para producir. Imaginen si encima una quiere hacer el diseño a su medida. O sea, la fábrica tiene que poner un proceso productivo solamente para vos como emprendedora. Pierden tiempo y plata. Por eso es que piden cantidades mínimas enormes para poder llegar a un acuerdo y que les sirva, o sea, a ambas partes. Lo que pasa es que, bueno, vuelvo a un emprendedor cuando arranca. Es muy difícil, como tipo, en líneas generales, o sea, no tenés como una inversión como para decir, che, sí, no, me la juego con la producción de mi vida, encima tirándote la pileta sin saber después si ese diseño va a funcionar o no. ¿Cómo se manejan entonces? Un poco lo que les contaba antes, la mayoría de las fábricas, al menos en los que a marroquinería respecta, suelen diseñar su propio catálogo de productos, que viene ligado justamente a esto que les decía, quizás viajaron, quizás productos que ya tenían desarrollados y los van adaptando. Y lo que hacen es invitar a sus clientes a que se acoplen a ese catálogo de productos, ¿sí? Y como vos estás empezando y tu volumen de producción es chico, o sea, ¿cuántas posibilidades tenés? Contame. No muchas. Empezás a trabajar la idea de acoplarte a ese catálogo. Y es por esto mismo que después vemos colecciones de marcas totalmente iguales. Quizás les cambiaron el color, pero es exactamente el mismo producto. Y ahí te das cuenta, quizás, bueno, cuando ya tenés una cierta experiencia, ¿quién le está produciendo a quién? ¿Sí? Entonces, la capacidad de tu diseño, o sea, tu diseño básicamente no se va a basar en tu hoja en blanco y el lápiz de papel, o sea, el lápiz que hayas puesto sobre el papel, el diseño que hayas creado, sino en la capacidad que vos tengas de adaptar ese catálogo de productos que te está ofreciendo la fábrica en algo personalizado para vos, para tu marca. Algo que no quede igual al producto de otras marcas y que a su vez tenga tu toque. Ojo, que conozco marcas que son muy buenas haciendo esto. Y en esta parte es donde se ve quién diseña y quién no, porque si te das una leve idea del diseño, te basas en la tendencia, posiblemente puedas crear un producto propio que tiene la fábrica, sí, pero con las características de tu marca. ¿Qué pasa entonces? quedás un poco frenado el diseño de esa fábrica, ¿sí? No solo en cuanto al modelo, sino además en cuanto a los fondos, las bases que te puede ofrecer. Hay todo un proceso productivo que es muy largo de explicar, pero bueno, en sí cada fábrica después tiene, no sé, yo capaz vi, no sé, por ejemplo, supónganse que yo quiero hacer la zapatilla Balenciaga, la típica zapatilla de Balenciaga. Listo, joya. Voy y le muestro a la fábrica, chicos, quiero hacer esta zapatilla. Estoy recopiando el diseño, ¿eh? Bueno, quiero hacer esta zapatilla. Ah, bueno, Poppy, pero yo este fondo no lo tengo. El fondo es la base, ¿sí? Este fondo no lo tengo, ¿qué hago? O sea, no, te puedo ofrecer este otro. Tipo, que es parecido, pero no es igual. Porque capaz esa fábrica me puede ofrecer eso. Pero si yo voy a otra fábrica, capaz tiene otro fondo completamente distinto. Entonces, ojo también, porque entras en un juego en donde, bueno, listo, entonces yo voy a buscar la fábrica que me produzca mi zapatilla, porque tiene los mejores fondos de zapatilla. Voy a buscar la fábrica que me desarrolle la bota, porque tiene los mejores tacos, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, se convierte como, depende de lo que me ofrece cada proveedor. Entonces, a esto me refiero que quedas frenado por el diseño de esa fábrica, porque todas las fábricas no te ofrecen exactamente lo mismo. Digo, fábricas puede ser talleres, yo le estoy poniendo un nombre genérico. Pero no todos te ofrecen lo mismo. A mí me pasa muchas veces que capaz vienen amigas que tienen mucha idea de diseño y me dicen, che, Popi, tenés que tener esta, o sea, esta bota, hacer esto. Y sí, pero no lo puedo hacer porque mis proveedores, o sea, obviamente que uno trabaja con cierta cantidad de proveedores, no lo ofrecen. Entonces, o sea, mi capacidad de producción, mi diseño, mi idea puede llegar hasta un punto. Ya sea por la posibilidad que me está dando esa fábrica de diseñar y por la posibilidad que me está dando esa fábrica de producir en cantidad. Entonces, quizás tenía la idea de desarrollar una colección con las cinco últimas tendencias de la temporada y solo pude abarcar dos. Pero no porque tu diseño sea malo, sino porque tenés la traba del volumen de producción y por ende de lo que estás dispuesto a invertir, claramente, porque todo, o sea, va supeditado lo económico a fin de cuentas. Otro de los mitos es esto de fábricas para emprendedores o fábricas para marcas a todo culo. Y acá quiero hacer un paréntesis porque realmente es así. O sea, solemos creer que, no sé, No, Ricky Sercani, bueno, Ricky Sercani tiene sus fábricas, pero no sé, Valdés tiene una fábrica exclusiva para Valdés, por ejemplo. Estoy poniendo marcas al azar. Y la realidad es que las marcas se cuentan con los dedos de una mano, chicas. O sea, de hecho, en pandemia quebraron un montón. ¿Y saben por qué? En líneas generales, porque los clientes más pesados, o sea, lo que yo estoy llamando en este podcast las marcas a todo culo, son las que no se dispusieron a pagar lo que tienen que pagar, lo más conocido como se declaran en quiebra, y entonces solo quedan a merced de la inversión de los emprendedores, básicamente, que dicho sea de paso, lógicamente invertimos mucho menos. Pero ojo, ¿saben qué pasó en plena pandemia? Las fábricas pedían a gritos producir, porque los clientes grandes se habían ido y buscaban a los emprendedores a morir, y estaban dispuestos a producir volúmenes chicos con tal de que la fábrica no se funda. Y les juro que fueron muchos los comentarios que recibí en aquel momento, de hecho yo también que lo hice público en mi Instagram, he trabajado con una fábrica que quebró en plena pandemia y me quedé sin proveedor en plena pandemia. Pero realmente los emprendedores a fuerza y pulmón, como son los clientes chicos, que cumplen con sus pagos y esas cosas, terminaron por sostener a la industria en un montón de aspectos, porque fueron los que seguían produciendo igual, porque la venta online era cada vez mayor y porque al no tener un local a la calle, o muchos locales, no tenían un gasto fijo que digamos que solventar, digamos, mientras que las marcas de la calle no paraban de cerrar, porque bueno, obviamente fue una crisis, ¿no?, enorme. Pero ¿por qué hago esta diferencia de que las fábricas son las mismas para todos? Porque muchas veces socialmente se cree que los emprendedores manejamos calidades diferentes a las grandes marcas. Y eso se cree quizás por publicidad, quizás por volumen, quizás por no estar en donde se supone que uno debe estar con una marca. En fin, no sé muy bien de dónde sale esta creencia, pero lo cierto es que la misma fábrica que le produce una marca de shopping, ya no, o sea, no menciono ninguna, pero pensá la que vos quieras, es la misma que puede estar produciéndome a mí ahora mismo. Literal. Y de hecho, es lo que utilizan las fábricas para chapear, como para tenerte como cliente a un emprendedor, ¿entendés? O sea, sí, bueno, yo le produzco a tal, tal, tal. Entonces, claro, vos vas a querer como o sea, trabajar con esa fábrica, con ese taller, porque bueno, se supone que le produce una marca a todo culo, dicho sea de paso. Entonces, ojo con esto, porque la calidad en realidad es la misma. Chicas, yo hoy trabajo con proveedores, con fábricas, con talleres que le hacen a marcas, o sea, Prun, a Cosiuco, a marcas grandes, digo, refiriéndome siempre a una fábrica que trabaje bien, por supuesto, con buena calidad de insumos, de productos, que eso es cuestión de que cada uno obviamente lo investigue a prueba y error. Pero la calidad es la misma. O sea, a mí me pasa que voy a la fábrica a ver a mis cosas y están produciendo la temporada de una marca de shopping, con 50 locales. Y es así. Y ojo, porque no siempre tampoco son diseños exclusivos. A veces la barrera del diseño propio llega incluso a marcas que tienen años. Entonces, ¿qué diferencia a los emprendedores de las marcas a todo culo? Las posibilidades. Básicamente, al menos al inicio, porque la capacidad de inversión y la posibilidad de la industria repercuten un montón en cómo vayas a empezar. Después, nada de suerte, es como vos sepas manejarte, cómo puedas desarrollar tu producto, obviamente tu capacidad económica, cómo puedas traspasar la barrera del diseño y aprendas a comunicar y transmitir lo que vendés, que es obviamente súper importante. Y esto creo que sirve mucho para contextualizar un poquito el escenario con el que nos encontramos cuando nos animamos a armar nuestro proyecto, ¿no? Al menos estos tres primeros mitos, porque es verdad que es mucho de empuje y de remo, pero también es verdad que, o sea, tu contexto tiene mucho que ver en cómo podés vos salir adelante. A mí me ayudó mucho ponerme firme, al menos en estas cosas de las que les contaba, me ayudó mucho ponerme firme a la hora de diseñar mis productos. O sea, ponerme firme me refiero a cambiar hasta el más mínimo detalle para que pueda encontrar, para que mis clientas en realidad puedan encontrar en mi marca de zapatos diseños que no van a encontrar en otro lugar. O sea, seguramente encuentres texanas, zapatillas y chatitas acá en mi marca como en otras. Pero tiene ese diferencial, ¿no? Tiene esa cosa que, bueno, que es de Poppy Navarro en mi caso y yo lo hago de esta forma porque la realidad es que apunto a tal mercado, a tal nicho, a tal público. Y al principio sí, obvio, iba más cabizbaja como todo hasta que empecé a conocer a mis proveedores y ellos empezaron a conocerme a mí. Y como siempre, en ese proceso uno va aprendiendo un montón de cosas. Y también, o sea, como siempre les digo, es necesario que exista. Hay que conocerse, hay que hacer prueba y error muchas veces. Y también tiene mucho que ver con cómo vas creciendo vos con tu emprendimiento. Volviendo entonces, las fábricas y los talleres de hoy en día se cuentan con los dedos de una mano, se conocen entre todos. Y son pocos en líneas generales, digamos. Y me refiero a que no existen fábricas para emprendedores y fábricas para marcas a todo culo. Digo, trabajamos todos con las mismas. Entonces, en calidad, nada, es un mito. O sea, obviamente, vuelvo, la calidad tiene que estar probada. O sea, cada uno tiene que investigar y tiene que palpar la calidad de su producto. Y obviamente que hay fábricas que trabajan mal, hay fábricas que trabajan bien, como todo, y hay productos que son malos y buenos. Pero más que nada por el proceso productivo que tienen y lo tiene que investigar cada uno, pero no es que tipo si sos emprendedor te tocan talleres de cuarta y si sos una marca que tiene 20 años de antigüedad trabajas con una fábrica de tipo con honores, me explico. El cuarto y último mito tiene que ver con lo que se supone que un emprendimiento debe ser. Y quizás esta es la más conocida, pero es una creencia que desde mi experiencia veo que se tiene mucho y que tiene que ver con esto de que para crear mi propio emprendimiento tengo que tener, o sea, para arrancarlo tengo que tener todo ya definido en el sentido de tipo, bueno, como ya armado a nivel de lo que, bueno, quizás lo tengo yo hoy que tengo 5 años de proyecto. Sitio web, fotógrafa, campaña, catálogo de productos, medios de envío de todo tipo, medios de pago accesibles para todos, packaging. El mejor, y podría seguir. Y la realidad es que creo que lo que diferencia a un emprendedor, a alguien que realmente que decide armar su propio proyecto, es que justamente empieza de a poco, ¿sí? Empieza con lo que tiene y con lo que puede, porque sueña y confía en que en el camino va a ir construyendo todo eso realmente, o sea, lo que realmente quiere. El que espera tener todo, a ver, o bien nunca avanza, o bien si llega a completar esa lista de prioridades antes del lanzamiento, quizás se lleve un fiasco por la cantidad de costos fijos que va a tener que asumir, aunque claramente no es mi tema. Pero sí decirte a vos que capaz te sentís en esta situación, no esperes más. O sea, no estoy diciendo que te tires a la pileta sin una idea, pero tampoco esperes a tener el sellito que diga tu marca para empezar. Podés, o sea, empezar con lo poco que tengas, porque la práctica va a ser lo que realmente puedas ir construyéndote y aprendiendo y desarrollándote. Por otro lado, y esto sí se los comenté cuando salió la idea de hacer este episodio, es el peso que muchas veces depositamos en los emprendedores. El peso externo, digo, de cómo deberíamos montar un negocio. Eso de creer que porque tenés un showroom tus precios no pueden ser altos. Y digo, ¿por qué no? Si estoy ofreciendo el mismo producto que compras en una marca que tiene 20 años. O sea, lo dicen entonces quizás por la antigüedad. Un poco estas creencias, ¿no? Y por el otro lado, completamente opuesto, están quienes piden que uno tenga horarios de entrega amplios para todo el mundo, servicios de mensajería personalizada, costos de envíos bajos, no sé, cuotas sin interés, con todos los intereses habidos y por haber. Y a veces a mí esto me extraña bastante porque es como si no se tuviese consideración de que es una marca chica o una marca que recién está empezando. Y muchas veces este peso o presión que socialmente se pone termina siendo una carga enorme para quienes deciden arrancar su emprendimiento. Este peso y además que es muy difícil salir a competir, porque competís con marcas de primer nivel, o sea, de entrada, y entonces eso es muy cuesta arriba. No quiero decir que el cliente no pueda ni deba tener acceso a opciones beneficiosas para que nos elijan como marca, pero a veces es tanto el peso que un emprendedor tiene para competir con el resto del mercado, para gustar, para vender, que termina perdiendo todo el toque. O sea, porque en realidad no tienes la espalda para poder hacerlo. O sea, no así las ganas, que son, es algo completamente distinto. Pero es que las reglas son iguales para todos. Digo, para el que es emprendedor y para el que ya tiene un imperio. O sea, por eso es que el emprendedor la tiene mucho más cuesta arriba, porque muchas veces ni siquiera puede competir, esto que les decía recién. Quiero decir, y acá voy yo con mi bandera de siempre, lo que diferencia a un emprendedor de alguien que ya se convirtió en un magnate, por decirlo de alguna forma, es el empuje y las ganas que tiene de concretar su proyecto. Y todas sabemos que las ganas muchas veces no vienen acompañadas de una reserva económica enorme. Muy por el contrario, en la mayoría de los casos es mínima, son ahorros de toda la vida, entonces necesita invertir y crear de a poco. No quiere decir que después eso no se convierta en alguien enorme, o sea, porque sí, porque trabaja, porque se esfuerza y porque va creciendo de a poco. Pero así como un bebé no le pedimos que corra, ni bien salga de la panza, y es igualmente un ser humano, podemos tener esa consideración con alguien que recién está empezando. Y eso te puede servir mucho para tenerlo en cuenta a la hora de comunicar todo lo que querés hacer en tu proyecto. Digo, porque hablo y desde mi experiencia, a mí me sirvió mucho siempre contar los problemas que voy encontrando, las dificultades, y también compartir el crecimiento y las alegrías que van surgiendo en el camino. Y eso hizo una marca mucho más genuina porque realmente te voy contando lo que va pasando. Y cuáles son las imposibilidades que voy encontrando en el camino, ¿no? Y también las equivocaciones, obvio. Y eso hace que quien está del otro lado se entere realmente de cómo es tu proyecto, del empuje que hay detrás o sea, cuáles son tus pretensiones, ¿no? Solo que justamente eso, que estás creciendo y que obviamente, como todo, como para todo, básicamente, se necesita tiempo. Entonces sí, si puedo dejarles un consejo, es necesario que sepan realmente qué impronta quieren darle a su marca, cuál va a ser ese diferencial, qué público quieren alcanzar, o sea, o sea, qué producto van a, o sea, cómo quieren que sea su producto, al menos las características principales que quieren tener como marca, porque eso las va a ayudar justamente a poder diferenciarse en el camino que te pidan, diseñar a la par de otros o producir en ciertos volúmenes que no pueden producir. Pero bueno, si tienen en claro lo que quieren, o sea, cómo quieren que su marca sea, es más fácil seguir una línea a pesar de las dificultades que vayan encontrando en el camino, ¿se entiende? Y cuento todo esto porque creo que está bueno. Tenerlo en cuenta, o sea, ya bien sea para mirar con otros ojos a los emprendedores que conozcan, porque realmente se la están jugando demasiado en el campo de batalla y hay muchas cosas que quizás no se muestran, pero realmente son así, o bien que se animen a crear sus proyectos aún sabiendo las dificultades que hay, ¿no? Y que bueno, que son herramientas a ver, que yo creo que está bueno saberlas. Vuelvo, como dije al principio, a mí me hubiese encantado que me hubiesen compartido toda esta data. Realmente que se da después cuando uno se anima a hacerlo, en cuanto a las producciones y demás, pero que sirva más que de frustración, de empuje. Digo, creo que hay muchos más mitos y verdades que podemos compartir, pero hoy yo la voy a dejar acá. Pueden compartirme todos los que ustedes crean necesarios para sumarlos en un próximo episodio. Pero bueno, como les digo, quería que sepan algunas cosas que vivimos de este lado, quienes ya nos animamos a gestionar quizás nuestros emprendimientos, y hacerles saber que más allá de las dificultades, siempre podemos encontrar formas para seguir adelante. Y muchos más en estos días en donde todo pareciera ser una ola de negatividad constante, hay formas. Solo que bueno, tenemos que encontrar cuáles son los mejores caminos para cada una en específico. O sea, que nos sea más fácil, que quizás, no sé, que queremos empezar con todo, o sea, con toda la apuesta. Y bueno, quizás no sea de esa forma, quizás sea de otra. Y para llegar a eso, a la apuesta enorme que querés, tengas que pasar por otras cosas antes. Que no es imposible, quizás te lleva más tiempo, pero que bueno, que igualmente se puede. Yo creo que tenemos muchas herramientas propias para crear el trabajo que queremos, y hacerlo realmente a nuestra medida, como les digo siempre. Y también creo que es información que les puede servir para armarse un escenario mucho más real de lo que es emprender. Vuelvo, la idea no es frustrar y poner miedo, muy por el contrario, sino es que se preparen, que sepan, justamente para poder hacer frente cuando se lo encuentren. Así que bueno, nada, gracias por escuchar. Espero que les haya servido, al menos de algo. Y bueno, nada, voy a estar esperando que me cuenten lo que pensaron, sus respuestas, las repercusiones, y que sigamos compartiendo juntas. Les mando un beso enorme y hasta el próximo episodio.